Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Antes de que vaya al Evangelio de Lucas, quiero anunciar que este miércoles pasado, para aquellos que estuvieron aquí, anunciamos que los ancianos habíamos decidido, en oración y después de darle mucho pensamiento, es tiempo de traer a Nathan Ramírez, un tiempo completo para servir como nuestro ministro a los estudiantes aquí en la iglesia. Nathan ha estado sirviendo como un interno voluntario y hemos sido bendecidos de ver cómo el Señor le ha usado. Y nos regocijamos en lo que será su futuro aquí en como parte del personal de la iglesia. Si usted tiene algunas preguntas acerca de eso, como siempre, nosotros pasamos por este proceso de afirmación formal. Nos tiene la libertad de contactarme a mí o a cualquiera de los ancianos para hablar de eso. Pero más que nada, le pedimos que se una con nosotros orando por él mientras que él sirve aquí. Ha servido bien ya. Que el Señor agrega una bendición, una mejor bendición a sus esfuerzos. Lucas capítulo 11, donde estamos esta tarde. Se puede ir, por favor, a Lucas capítulo 11. Regresamos a los versos 14 al 23. Empezamos leyendo con el verso en Lucas capítulo 11, verso 14. La palabra de Dios dice esto. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo he hecho fuera demonios por Belcebú. Y si yo he hecho fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Porque en siguiente ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Pidámosle a Dios su bendición sobre su palabra, Padre en el cielo. Gracias. De que hemos tenido oportunidad de cantar tus adoraciones esta noche. Gracias de que hemos tenido la oportunidad de dar. Gracias de que hemos tenido la oportunidad de disfrutar nuestra comunión contigo y con nuestro Salvador. Los unos con los otros también. Gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de animarnos unos a otros. De exhortarnos unos a otros aún más mientras que vemos que el día se acerca. Como mencionó Butch, esperamos con ansia el día. En que veamos a nuestro Salvador, esperamos con ansia el día eterno en el cual el cielo estaremos en el cielo. Hasta ese día, fortalécenos para servirte bien. Enséñanos, haznos crecer, haznos cambiar más y más a la imagen por la cual estamos destinados, la imagen en Cristo. Pedimos que seas nuestro maestro. Creemos que tenemos el residente de la verdad, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él sea nuestro maestro, es lo que oramos. Aplica tu palabra poderosamente y personalmente de una manera en que no nos deje siendo los mismos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana empezamos con el verso 14 y vimos el milagro. Jesús echó fuera a un demonio de un hombre. El demonio fue descrito aquí como mudo. Eso significa que así era como la presencia de este demonio se manifestaba físicamente en la vida de este hombre. Él no era capaz de hablar. Y lo que Jesús hizo aquí fue algo que no se pudo dudar y negar. La pregunta para aquellos que estaban murmurando y la pregunta de los que dudaban no es si ellos de hecho habían visto un milagro. Eso no estaba en duda. Más bien, lo que estos murmuradores hicieron es que pusieron duda sobre la fuente del poder. Como dijimos esta mañana, lo que ellos realmente estaban en contra eran de Jesús y su mensaje. Y si usted no quiere al mensajero, si usted no quiere el mensaje, entonces usted tiene que tratar de desacreditar las señales que apuntan a él como uno que debe de ser recibido y podemos confiar en él y obedecerle. Si él expone su vida religiosa como falsa y vacía, y usted no quiere aferrar la humildad, no se quiere arrepentir de sus pecados y venir a Cristo para recibir vida, entonces usted debe deshacerse del mensajero al desacreditar las señales que se le acreditan a él. Y eso es lo que están haciendo. Mientras que Jesús va a Jerusalén, mientras que él se acerca a la cruz, hay una intensidad que está aumentando de antagonismo en contra de Cristo. La acusación tomó dos formas. Las objeciones tomaron dos formas. Las dudas tomaron dos formas. Y de una manera, algunos están diciendo claramente que esto es por poder demoníaco. Jesús hace lo que hace por el poder de Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Así que ellos no solamente le insultan, porque sabemos quién Jesús es el Hijo de Dios, pero también están blasfemando en contra de él, atribuyéndole a Dios mismo el poder de Satanás. Otros tomaron otra táctica diferente. No dijeron de inmediato que este era el poder de Satanás, simplemente dijeron que no estaban seguros de dónde venía el poder, así que pedían una señal. Danos algo más, todavía estamos en duda, no tenemos suficiente evidencia. Así que ellos seguían buscando que él les diera una señal del cielo. Y como nos dimos cuenta esta mañana, Jesús no tenía ninguna necesidad de responder a estas acusaciones. Jesús no vino al mundo porque él necesitaba creyentes. Él no vino al mundo porque él necesitaba fanáticos. Él no vino al mundo para ser servido, pero para servir y dar su vida como rescate para muchos. Él no vino al mundo porque él no necesitaba a nosotros, sino porque él sabe que nosotros le necesitábamos a él. Él vino por los pecadores, él vino a salvar a los pecadores. Así que cuando estas personas están insultando a Jesús, cuando están argumentando en contra de Jesús, esto no es nada menos que argumentar para recibir su propia destrucción. Están luchando para morir. Es un rechazo de su única esperanza. Así que Jesús, sin necesitar nada, el Creador, el que sostiene el mundo, el que es autosuficiente, el Dios eterno, en la carne humana que vino del cielo a la tierra. Él le responde a ellos no porque él necesitaba defenderse a sí mismo, pero porque ellos necesitaban escuchar la defensa de Jesús. Ellos necesitaban saber la verdad. Así que él responde con gracia y misericordia. Y de hecho, él toma el tiempo para mostrarles qué tan equivocados ellos están. Su respuesta toma tres formas. Y vemos la primera en el verso 17. La Biblia dice, pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. La primera parte de su respuesta a las objeciones de ellos es que sus objeciones son irrazonables, son ilógicas, son necias. Es interesante para mí la misma manera en que Jesús responde a sus preguntas. Realmente resalta qué tan vacías sus objeciones eran. porque aparentemente ellos están discutiendo esto entre ellos de una manera en que Jesús no era capaz de escuchar. La Biblia dice en el verso 17, pero conociendo él, pensamiento les dijo, así que demuestra su deidad y su soberanía por el hecho de que él es capaz de dirigirse a lo que ellos ni siquiera le han dicho a él. Él puede hablar acerca del pensamiento de ellos, él conoce sus pensamientos. Así que empieza a responder las objeciones que él ni siquiera ha podido escuchar de sus bocas. Están hablando entre ellos. Él responde lo que ellos están pensando. Y la primera cosa que ellos dicen es que sus pensamientos es ilógico, irracional. Aquí la razón por qué. Porque si lo que tú dices es cierto, lo que tendrías es un reino dividido. Lo que usted tendría es una rebelión dentro del hogar. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? ¿Cómo argumenta de que Jesús es un emisario de Satanás? A lo mejor usted puede argumentar esto. Si los milagros no fueran innegablemente ciertos, usted puede decir, aquí hay una estafador, un engaño que está sucediendo. A lo mejor si esto hubiera sucedido en una medida pequeña, una o dos veces, usted pudiera hacer el argumento de que Satanás está dispuesto a perder un alma o dos para tener a un par de personas para ser liberadas de posesión demoníaca, si significaría una ganancia más grande para su reino. Pero lo que usted tiene a Jesús haciendo, sin duda, es innegable y es en masa. Esto es una destrucción del reino de Satanás. Donde sea que Jesús va, las personas están siendo liberadas en grandes números. Lo que él está haciendo no tiene precedente en la historia del mundo. Nadie ha visto algo como esto antes. Y el sugerir que esta era la obra de Satanás no tenía ningún sentido. Especialmente si usted le pone atención al carácter de la vida y el ministerio de Jesús, que estaba detrás de esta obra, que estaba en asociación a esta obra. Si usted tenía un discernimiento bíblico, usted sabría que esta no era una obra de Satanás. Las obras de Jesús eran obras de liberación. Las personas que estaban oprimidas, las personas que se les estaban tomando ventaja por parte de Satanás, ahora son liberados. La obra de Jesús acompaña una vida absolutamente pura. Aún sus peores enemigos no podían acusarle a él de pecado. Lo mejor que podían hacer es decir que él estaba violando sus estándares, pero ellos no podían encontrarle a él en violación de la palabra de Dios. Aún en sus juicios, como usted sabe, no pudieron traerle una carga que era válida en contra de él. Así que, atrás de estas obras, hay una vida que es absolutamente pura. Acompañando estas obras, era alguien que tenía una sabiduría inigualable. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Muchas veces, como usted sabe, cuando le preguntaban a Jesús y trataban de atraparle en alguna pregunta o en algún argumento y sus palabras, él le respondía al grado de que ellos ni siquiera podían hacerles más preguntas. Porque no podían sacarle ventaja. Cada vez que ellos abrían sus bocas, él demostraba que tan necios eran ellos. Las obras de Jesús fueron obras que iban de acuerdo a las promesas bíblicas y la profecía. De hecho, todo lo que usted tenía que hacer para saber de que Jesús es el Mesías es escuchar lo que él dijo y ver lo que él hizo. Recuerda cuando Juan el Bautista estaba en la prisión y estaba pasando por un tiempo de duda, y él envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú realmente el Mesías o debemos de buscar a otro? ¿Se acuerda lo que Jesús tuvo que hacer para responderle a esos discípulos? ¿Qué hizo Jesús para ponerlos en paz? Ustedes regresen y díganle a Juan lo que habéis escuchado y lo que habéis visto. Díganle lo que ustedes escucharon, díganle lo que usted ha visto. Lucas 7, verso 22 dice, y respondió a él y le dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos andan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Él simplemente está tomando profecías del Antiguo Testamento y está demostrando que Jesús está cumpliendo esto. Él está llenando esta profecía. Encima de esto, Jesús, mientras que estaba echando fuera a los demonios, había muchas veces en que estos demonios le daban voz a la verdadera identidad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué has venido a atormentarme antes de mi tiempo? Decían los demonios. Y Jesús estaba haciendo esto por el poder de Satanás. Hubiera representado una guerra civil en el reino de la tiniebla. No tiene sentido, ¿cierto? Así que lo primero que Jesús hizo es: vuestras objeciones, vuestros argumentos son ilógicos e irrazonables y necios. La segunda respuesta que les da, les dice a ellos que sus objeciones son deshonestas. Son deshonestas. Verso 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo como permaneceré. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, verso 19, perdón, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Este es el verso 19. Ellos eran exorcistas judíos. Por lo menos, supuestamente, eran exorcistas. Estos eran sus hijos. Estos eran sus discípulos, sus estudiantes. Y siendo el hecho de que ellos eran los estudiantes, los hijos de estos fariseos y estos escribas, podemos saber algo acerca de ellos. No tenían realmente una relación con Dios. Y por lo tanto no tenían un verdadero poder espiritual. Ellos debían de ser exorcistas, pero si ellos eran como los fariseos y los escribas, como estos hombres que no tenían una relación con Dios, entonces sabemos qué tipo de autoridad, qué real, verdadera autoridad poseían. Ninguna. En Juan capítulo 8, vaya ahí rápidamente, Juan capítulo 8. Tenemos una indicación de la condición espiritual de estos escribas y fariseos y todos los que seguían en sus pasos. Juan 8, verso 31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos te contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estas son palabras que estaban, personas que estaban asociadas externamente con Jesús, estaban siguiendo a cierto grado, y aún así, inmediatamente cuando él habla acerca de que él es el que libera a las personas, su orgullo está ofendido. Su orgullo empieza a levantarse. Ni siquiera son honestos acerca de su propia historia. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Realmente, bueno, eso es nuevo, ¿cierto? Verso 34, Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Y sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene caída en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que he oído de Dios. Esto no es lo que hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestros padres, de vuestro padre, perdón. Ellos le dijeron: nuestro padre, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: sí, Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mis palabras. Sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentiras. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. ¿Acaso no es asombroso los hijos de Satanás acusando al Hijo de Dios, diciendo que él está en asociación con Satanás? Así que si usted es un exorcista y usted sigue los pasos de estas personas. Ustedes son hijos de ellos. Entonces usted sabe de dónde vienen. Su poder no viene de Dios. Así que usted no tiene el poder que Jesús tiene. Usted sigue los pasos de los fariseos, su hijo, un hijo del infierno. Mateo 23:15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. De hecho, vemos un vistazo de estos tipos de exorcistas en el libro de Hechos. En Hechos 19, no leeremos toda la sección, pero cuando usted tenga tiempo, en Hechos capítulo 19 se nos dicen de 7 hijos del sacerdote alto que se llamaba Seba. Estaban intentando sacar demonios y pensaron que ellos tenían un nuevo truco. Iban a echar fuera demonios ahora en el nombre de este Jesús, quien Pablo proclama. Ellos fueron testigos del poder que estaba en el ministerio del apóstol. Vieron que los demonios estaban siendo echados fuera. Estos eran exorcistas judíos y vieron el verdadero poder de Cristo y el nombre de Cristo y querían algo de ese poder, porque les faltaba. Ellos no tenían eso. Así que dijeron, entonces sacaremos demonios en el nombre de Jesús. Pero el espíritu malvado, Actos 19, versos 15, pero el espíritu malo respondió y le dijo a Jesús, conozco. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y a propósito, como una nota aparte, esa no es una cosa buena, que usted está tratando de sacar demonios. Pero ¿quién es usted? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Este es el punto que Jesús está haciendo. Usted tiene a los exorcistas. Su poder no era el poder de Cristo. Sus obras no se comparaban a las obras de Cristo. Sus vidas no demostraron la pureza de la vida de Cristo. Pero por las palabras de Cristo aquí es claro ver que estas personas están murmurando contra Jesús. Nunca dudaron a sus propios exorcistas. Ellos nunca dijeron de dónde viene el poder de ellos. De hecho, ellos atribuyeron el poder de ellos a Dios. Lo que Jesús está diciendo es esto. Ellos tienen un escepticismo selectivo y el escepticismo de ellos está siendo empujado por una agenda. Su escepticismo no es porque usted es honesto. Una persona honesta buscando discernir de dónde viene el poder, o si no, usted estaría dudando de sus hijos. Pero no lo hicieron. Ellos atribuyeron las obras de sus hijos a Dios. Por lo tanto, ellos serán sus jueces algún día. Yo creo que eso significa, así como usted y yo podemos ser juzgados por lo que nosotros hemos aprobado y lo que hemos rechazado. Así que algún día, en el juicio, será para su acusación y para su juicio, cuando ellos aprueban de estos ejercistas falsos y rechazaron y cuestionaron al Hijo de Dios, que sin duda y innegablemente estaba echando fuera a los demonios. ¿Por qué no duda de sus hijos? ¿Por qué dudan de mí? ¿Alguna vez usted ha reconocido el escepticismo empujado por una agenda cuando se trata del cristianismo, cuando se trata de Cristo? Las personas están dispuestas a creer casi todo, sin pruebas, excepto el Evangelio. Y luego construyen estas maneras falsas de evaluar el Evangelio para tratar de deshacerse de la evidencia que va a argumentar para la humildad de ellos y el arrepentimiento de ellos y argumenta para la fe de ellos en Cristo. A lo mejor hay alguien aquí esta noche de que usted tiene este estándar que usted ha levantado en su mente que dice, cuando llegue a esto, entonces creeré. Y sigue moviendo ese estándar más lejos de su vista porque usted no quiere creer. Su escepticismo tiene una agenda detrás de él. Usted acepta tantas otras cosas sin pruebas, pero usted no va a aceptar a Cristo. A pesar de la evidencia abrumadora de quién Él realmente es, el hecho de que Él es el único Salvador que Dios le ha dado a los hombres. Pues sabe que, aún después de ser salvo, aún tenemos que tratar con el pecado en nuestras vidas. El Señor nos ha salvado, pero Él nos está salvando. Y tenemos que tratar con el pecado en nuestras vidas y tenemos que asegurarnos de que nos deshagamos del escepticismo empujado por agendas. Es posible tener seguidores de Cristo a los que les falta integridad. Cuando se trata de la manera en que nosotros evaluamos cosas y examinamos cosas en nuestras vidas. ¿Tiene usted una agenda para excusar a su pecado? ¿Tiene usted una agenda para justificar una actitud pecaminosa en su vida? ¿Tiene usted una agenda para justificar una mala decisión que usted está tomando? Así que usted le da vuelta a la evidencia y los argumentos y usted trata de hacer todo lo que usted puede para ser escéptico hacia aquellas cosas que le iban a corregir. Usted no quiere recibir la corrección y el mensaje que le pondría a usted en el camino correcto. Así que usted dice que usted está siendo discerniente y escéptico, pero de hecho hay una agenda que está operando en su vida porque usted no quiere tener que cambiar. Eso no debe de estar en las vidas de las personas salvas. Que el Señor nos traiga al lugar donde todo lo que queremos saber es la verdad. Muéstrame la verdad, Señor, muéstrame la verdad, donde sea que la verdad llame a cambio en mi vida. Entonces déjame inclinarme delante de tu palabra y déjame humillarme a mí mismo delante de la verdad y déjame cambiar. Cámbiame, Señor. Así que sus preguntas son ilógicas. Sus objeciones son ilógicas y deshonestas. Ellos no han estado dudando de sus hijos, pero están dudando de Jesús, donde sus hijos no tienen el testimonio que Jesús tenía. Pero tercero, él dice, vuestras objeciones son ciegas por naturaleza, revelan vuestra ceguera espiritual. Dice en el verso 20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Se da cuenta? Yo voy a darle la respuesta que usted no quiere recibir. Yo voy a decirle lo que usted de hecho está viendo. Usted no está viendo el poder de Satanás. Y usted no necesita ninguna señal adicional. Lo que usted está viendo ahorita es el dedo de Dios. Lo que es decir, esta es la obra del Espíritu Santo. Y si lo que usted está viendo es el dedo de Dios, y lo es, ¿sabe qué? Ahí está la implicación de esa realidad. Si lo que usted está viendo es el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre vosotros. Eso es, yo soy el rey que estoy parado en vuestra presencia. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo contra mí está, y el que no conmigo y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Acerca de qué están ciegos? Están ciegos, primero que nada, acerca de la fuente de los milagros. Cuando Jesús dijo el dedo de Dios, usted está hablando acerca de personas que han estudiado la palabra de Dios, han estudiado el Antiguo Testamento con ellos, escucharon el dedo de Dios. Su mente hubiera tenido que asociar lo que él acaba de decir con lo que sucedió en el libro de Éxodo. Se acordará usted que cuando Dios empezó a derramar esas plagas sobre Egipto, el Nilo se volvió sangre, las ranas invadieron la tierra. Cuando esos tres milagros se llevaron a cabo, los magos egipcios trataron de duplicarlo. Y hasta cierto punto ellos eran capaces de más o menos mimicar, hacer una mímica de ellos. Pero cuando la tercera plaga cayó sobre ellos, lo cual eran las moscas, trataron de hacer algo que era como eso y no fueron capaces de hacerlo. Y esos magos mismos dijeron esto. Esto es Éxodo 8:18. Y los magos trataron de reproducir piojos con sus propios encantamientos, pero no pudieron. Hubo, pues, piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Aún algunos magos egipcios fueron capaces de reconocer que esta Este era el dedo de Dios. Y aquí usted está, no reconociendo que lo que yo estoy haciendo es por el dedo de Dios. Y si esto es por el dedo de Dios y este es el poder de Dios, entonces el reino de Dios está sobre vosotros. Ustedes están ciegos acerca de la fuente de estas obras. La fuente es el poder de Dios, el dedo de Dios. Pero la segunda manera en que ellos estaban ciegos tenía que ver con la naturaleza de los milagros. La fuente del milagro, claramente Dios, pero ellos no pueden ver eso, no quieren ver eso. No admitían lo que los magos egipcios admitieron, que este era el dedo de Dios, pero lo que tampoco están reconociendo es la naturaleza de estos milagros. ¿Qué es lo que de hecho está sucediendo? ¿Qué están ellos, de qué están siendo testigos? Verso 21, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. ¿Sabe qué está sucediendo? La casa de Satanás está siendo robada. La casa de Satanás está siendo robada y su reino está siendo derribado. Están siendo testigos de la destrucción del reino, del dominio de Satanás. Satanás en esta analogía, él es el hombre fuerte. Él está completamente armado. Él tiene un dominio. Él tiene bienes. Y mientras que él es el más fuerte, sus bienes están bien, seguros. Jesús es más fuerte. Él ataca el dominio de Satanás. Él vence a Satanás. Él le remueve todas sus armas y divide el botín. Están acusando a Jesús de estar en asociación con él mismo, a quien él está desarmando. Están acusándole de estar en asociación con aquel cuya casa él está robando. Ciegos hacia el poder, que es el poder de Dios. Ciegos hacia la naturaleza que ellos de las cosas que ellos están viendo. Jesús no está asociado con Satanás. Jesús está venciéndole. Y el resultado ya ha sido arreglado. Y él está yendo hacia la cruz, donde va a ser todo terminado. Ellos están ciegos acerca de lo que realmente está sucediendo en sus propios días, antes de sus propios ojos. Ellos no pueden verlo. El reino de Dios está sobre ellos. Lo que lleva a la tercera manera en que ellos están ciegos. Ciegos acerca del significado de este milagro que ellos acaban de ver y los milagros que están viendo. Jesús trae esto a un punto en el verso 23. Él dice: al que no está conmigo, el que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted está siendo testigo de una batalla espiritual. El resultado ya ha sido determinado. No hace que la guerra no sea real, aún es muy real. Pero mientras que vamos en camino a la manifestación del resultado final, su lugar en la batalla está siendo determinado por su relación con un hombre, Jesucristo. Usted tiene estos dos reinos, estos dos hogares. Y Jesús está conquistando al hombre fuerte. Y la pregunta es, ¿dónde está usted en todo este conflicto? ¿Está usted con él o está usted en contra él? ¿Está con Jesús o está contra Jesús? Para decirlo de otra manera, ¿está usted recogiendo con él? Eso es lo que el verso 23 pregunta. El que no está conmigo contra mí está, el que no conmigo recoge, desparrama. ¿Está usted con Jesús recogiendo? La analogía aquí es una de una cosecha. Estamos recogiendo una cosecha. Y con Cristo hay almas que están siendo rescatadas y liberadas y están siendo recogidas. ¿Está usted con Jesús en esa obra de recoger? De cosechar. ¿Está usted en contra de Jesús? Y si usted está en contra de Jesús, está usted desparramando. En esta batalla usted no puede escoger la neutralidad. Usted tiene que escoger un lado. Usted tiene que decidir qué es lo que usted cree. ¿En qué cree? ¿Por el poder de quién él ha hecho esto? ¿Cuál es la naturaleza de su obra? ¿Para justicia o para maldad? ¿Para destruir el reino de Jesús o de alguna manera para ayudar a construirlo? ¿Qué es en lo que usted cree? Y lo que usted desee no solamente va a afectarle a usted. Va a impactar a cada una de las personas con las cuales usted venga en contacto. Porque si usted cree que Jesús es el Cristo, entonces usted trae a otros a Cristo. Y si usted decide que usted cree que Él es un engañador, que está asociado con Satanás, entonces usted usará su influencia para desanimar a otros de venir a Él y tratar de empujar a las personas lejos de Jesús. Jesús es soberano en todo esto, pero usted es completamente responsable en todo esto. ¿Qué es lo que usted va a escoger? La cosa asombrosa acerca de esto, de este encuentro, es que Jesús pudo haberse apartado de estas personas y tener todo derecho de hacerlo. Y no hubiera sufrido nada al hacer eso. Él no necesita a ellos. Ellos le necesitan a Él. Así que esta defensa es una defensa que viene de misericordia, que viene de gracia. Es una que viene de amor, es un ejemplo más del hecho de que Jesús es un Salvador lleno de misericordia y compasión que va a razonar con el pecador para salvarle. Quien va a razonar con el pecador para rescatarlo de sus propios pensamientos necios. Me pregunto, ¿quién en este cuarto o quién va a escuchar mi voz? Y usted necesita ser rescatado de su propia manera necia de pensar. Usted tiene una agenda, un escepticismo empujado por una agenda. Y va a condenar a su alma. Y el Hijo de Dios, el que necesita nada, se dio a sí mismo completamente, muriendo en una cruz, siendo levantado de los muertos para salvar a pecadores como nosotros, lo que es decir, el salvar a un pecador como usted. ¿Qué es lo que usted hará con él? Su eternidad va a ser determinada por eso. Reciba a Jesús y usted vivirá para siempre. Apártese de Cristo y usted va a perecer para siempre. Siga a Jesús y usted va a reunir a otros a su reino. Rechácele. Y no solamente usted va a ser responsable por su propia alma perdida y los pecados que usted ha cometido, pero usted puede estar en la garantía de que Satanás va a usar su influencia para esparcir a otras almas también. Que el Señor tenga misericordia sobre todos aquellos que escuchan este mensaje. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre, gracias por tu evangelio, gracias por las buenas nuevas concerniente a tu Hijo, por tu misericordia, que va a razonar por nosotros, con nosotros, y responder nuestras objeciones necias para guiarnos al lugar del arrepentimiento y la fe en Cristo. Gracias por tu paciencia con los pecadores. Gracias de que cuando tú pudiste darnos juicio, en el mismo momento en que nuestra necedad objeta y argumenta, en vez tú nos das tiempo y espacio para arrepentirnos, nos das la verdad para que podamos ser despertados de nuestro estado moribundo y podamos ver la luz y que pueda seguir a tu Hijo en la vida. Oro por cualquier persona en este cuarto que solamente tiene una religión vacía como esos fariseos y escribas. A lo mejor ellos están en esta iglesia todos los domingos, a lo mejor se ven bien por afuera, pero ellos saben que en su alma existe la ausencia de la vida de Cristo. Oh Jesús, ten misericordia sobre ellos. No dejes que ellos descansen. Sálvalos, Señor. Cáusales problema para poder traerlos al lugar donde ellos puedan encontrar paz en tu Hijo. Y Señor, déjanos recordar que al seguir a tu Hijo, nosotros debemos de estar reuniendo, recogiendo la cosecha. Recuérdanos del mundo alrededor de nosotros que tiene una necesidad desesperada de la salvación. Fortalécenos, Señor, para ser fieles con las buenas nuevas de tu Hijo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.